Estamos en comunicación con Edgar Servín, ministro del Interior. Estuvo en el Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Luis, buen día. Antes que nada, no sé si cómo me escuchas. Estoy en trámites de abogacía por el interior. Yo te escucho bien, no sé qué tal vos.
No, te escucho. Con algunos ruiditos, pues te escucho. ¿Vos estuviste en el Ministerio del Interior?
Bueno, te explico rápidamente. Nosotros veníamos, yo particularmente hablando, venía recién de Francia y el exministro Rafael Filizola integra un gabinete técnico con respecto a los conflictos asimétricos y los problemas que había, ¿verdad? Primero me desempeñé como director de protección pública, dirección que desapareció porque se creó una dirección de derechos humanos y pasé a trabajar directamente en asesoría con Carmelo Caballero, seguridad interna. Y producíamos, éramos de ese equipo técnico que no se veía, que producíamos, digamos, anticipo de inteligencia a los eventos eventuales que iban a venir. Creo que ya repetí varias veces, no me canso de decir, ese trabajo permitió impactar 3 veces en contra del centro de gravedad del EPP. ¿Sí? Y nuestro trabajo en el servicio público terminó, digamos, elaborando los conceptos jurídicos y los criterios jurídicos para el empleo de las fuerzas armadas en operaciones de defensa interna. Trabajo que después, digamos, lo recoge, lo agarra el actual ministro de Defensa, General Darío Soto, con la promulgación de la ley que se conoce como la ley STC. Entonces trabajamos más bien en asesoría, no en la gestión política directa. Por una razón muy simple, muy obvia. Un militar en servicio activo tenía en ese entonces determinadas limitaciones que la ley me imponía para poder ejercer trabajo de este tipo, ¿verdad? Entiendo. Y nuestra gestión terminó en el 2014, estamos en el sector privado, somos abogados y trabajamos en ese sector, ¿verdad?
Entiendo. Mira, Edgar, justamente por ese conocimiento tuyo, te quería preguntar, ¿en qué etapa estamos nosotros con respecto a primer comando capital y comando vermelho? Ayer se frustró lo que aparentemente era un proyecto, un plan de rescate de uno de los líderes del Comando Vermelho, nada menos que la agrupación especializada de la policía, y estábamos, ahora justamente está pasando en NPI, el arsenal que encontraron en el lugar, o sea, sería realmente un golpe de una audacia inconcebible hasta hoy en nuestro país, ¿verdad? Que alguien se anime a atacar la penitenciaría mejor resguardada para rescatar a un preso. ¿Cuál, digamos, qué tan grave es en este momento el avance de estas dos organizaciones criminales que están entre las más grandes del mundo, ¿verdad? Pero que son brasileñas, en territorio paraguayo?
Yo siempre digo que cualquier gobierno tiene que trabajar sobre la elaboración de planes prospectivos, sobre lo que va a pasar. El EPP, el PCC, el Comando Vermelho, son como pequeños centros de poder que controlan territorio, autoridades, y actúan como una especie de empresa organizada en donde ellos consiguen la idea o el criterio de conformidad a la lógica terrorista, y ese criterio se anticipa a cualquier jugada del Estado. Si el Estado, por las informaciones que vos me estás dando ahora mismo, si el Estado de alguna u otra forma se anticipa a esa jugada o se anticipa a esos hechos, es un punto a favor del gobierno que inhibe esa acción. ¿Sí?
Sí.
No podemos decir lo mismo en relación a los hechos de Ciudad del Este con relación a la toma de Prosegur, porque ahí, si el gobierno de la época tenía algún tipo de información y no previó o no se anticipó a la jugada, entonces, de alguna u otra forma, digamos, es una pérdida o es un mal indicio para ese gobierno, ¿verdad? Cuando el terrorista concibe la idea, es prácticamente imposible que el Estado pueda inhibir esa acción pura, ¿verdad? Esa acción directa. Es muy difícil, ¿verdad? Esos centros de poder en los cuales tal vez, en donde te controlan territorio, te controlan autoridades, te controlan, digamos, con un gran caudal financiero que tienen no solamente información, sino que te controlan poblaciones también, actúan como una especie de centros de gravedad que hacen muy difícil que sean inhibidos sin la información precisa. Si vos tenés una información precisa, te podés anticipar a los hechos. Si no tenés información precisa, probablemente los daños sean catastróficos. No solamente te van a tumbar, digamos, autoridades, te pueden tumbar gobiernos, ojo.
O sea, la clave...
Lo que yo critico siempre es que nuestros gobiernos vienen a trabajar o se instalan sin la elaboración de políticas públicas de seguridad. Un segmento propio, aparte, es elaborar políticas públicas de seguridad para zonas fronterizas. Porque después esos grupos, digamos, permean y hacen una infiltración no solamente en la frontera, sino que llegan hasta la capital del país.
Sí, que es lo que nos está pasando.
Totalmente.
Ahora, esto se puede, todavía estamos a tiempo de revertirlo.
Es prácticamente imposible, Luis. Esta va a ser una lucha constante, una lucha dura, una lucha cotidiana, una lucha que va a demandar mucho esfuerzo, quizás sangre. Esta gente vino para quedarse. Yo creo que es el nuevo conflicto, digamos, que estudiaban nuestros capitanes en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la década del 90. Hoy se denomina, y sabemos que ya están instalados, se denomina conflictos asimétricos. Por eso hay que valorar mucho el trabajo del actual ministro de Defensa, porque lo que él quiso decir subjetivamente hablando con relación a la ley, está el servicio militar obligatorio y compañía, decir, señores, estamos en un estado de indefensión, por favor, organicémonos como sociedad para poder proveer las Fuerzas Armadas de talento humano necesario para poder vivir desde la prevención este tipo de hechos que están instalados como una especie de guerra interna acá en Paraguay, ¿verdad?
Ahora, esto tendría que implicar, Edgar, una modificación total en términos legales y administrativos de lo que va a ser la defensa. O sea, digamos, nuestra hipótesis de guerra, entre comillas, hoy, en realidad es esta. Nosotros lo que vamos a tener es librar batallas contra organizaciones criminales, ya sean estas, que me parece son las más peligrosas, Comando Vermelho, Comando Capital, o alguna como el EPP, que me parece que en definitiva en el escenario es hasta un, digamos, riesgo menor.
Fíjate lo que hace Brasil. Brasil, desde la ley complementar, no recuerdo qué número, porque nosotros estudiamos también eso antes de elaborar la norma que permite el empleo de las Fuerzas Armadas en su tiempo, le quita todo su ejército en Río de Janeiro, por ejemplo, el CODI brasilero, o sea, FTC, digamos, está operando en Río de Janeiro. La Argentina está mudando, digamos, a sus Fuerzas Armadas hacia la zona norte, que es lindante con la frontera con Paraguay, en principio, por lo rápido que pude leer, en operaciones del tipo logístico, que nosotros ya la tenemos ya acá. Por eso yo creo que el debate tiene que ser abierto, y tiene que ser un debate bastante sincero, porque acá cada uno, digamos, actuamos muy corporativamente en el sentido de dividir la seguridad interior de la defensa nacional, cuando que en realidad todos esos conceptos están permeados, están mezclados. Claro, están juntos.
Claro, hoy no tiene, ¿verdad?, mucha lógica hacer esa división.
Sí, por eso insisto yo, ¿verdad? Arriba de ser un poco reiterativo, me parece bastante interesante el trabajo que está haciendo el actual ministro de Defensa en decir, señores, organizamos la casa, punto. Bueno, creo que es un debate sano, un debate abierto, un debate sincero. Y que nos conviene a todos como sociedad, ¿verdad? O sea, organicemos profesionalmente esta cuestión, porque si no, nos pueden meter muchos jóvenes. ¿Verdad? Y así como está estructurada la cuestión, yo creo que el Estado paraguayo está en un estado de mucha debilidad institucional. Yo siempre critico, yo soy un crítico de lo siguiente, ¿verdad? Hoy en día tenemos ya expertos profesionales del sector privado que están aportando mucho al área de seguridad, y el trabajo de esa gente es un trabajo muy valioso. Utilicen a esa gente, que de alguna u otra forma va a poder simplificar determinado tipo de criterios y de conceptos, para poder proveerle a la presión política de las herramientas adecuadas para poder protegerla a la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad paraguaya no logramos construir todavía hasta ahora? Ese puente de cooperación con la sociedad. Si la sociedad confía en sus fuerzas de seguridad, la primera fuente de información va a ser el vecino del barrio. Y te va a decir, mira, acá al lado se instaló un taller de esta característica. Por ejemplo, fíjate, si en mi barrio está funcionando un flor de tuyo narco, por el caso este de cabecilla del PCC, ¿verdad? Y que nosotros nos enteramos, digamos, cuando el operativo de la Policía Nacional dio con el hombre, nadie sabía nada. Entonces, ese puente con la ciudadanía hay que construir. La ministro Arturo Guazupe y despacio viendo funcionarios a salir a hablar con la gente, preguntarle qué opina, cómo está el barrio, cómo está la seguridad en sus comisarías, cómo está la seguridad en su zona, cuáles son los mapas y los índices de delincuencia que más abundan en las ciudades, ¿verdad? Y prestemos ese tipo de cooperación. ese puente hace falta construir, que nosotros lastimosamente de alguna u otra forma no lo estamos construyendo.
¿Y cómo ves esta nueva administración? ¿Están, digamos, de alguna manera haciendo uso de estas lecciones aprendidas?
Yo creo que los puntos positivos hay que resaltar. Yo siempre trato de ser optimista en ese sentido, ¿verdad? Mirá que la pegaron anticipándose a golpes muy diversos, ¿verdad? Lo cual indica que de alguna u otra forma existe mucha cooperación de las fuerzas de seguridad y mucha información de anticipación. No sé qué va a pasar en el futuro, porque me estaban hablando en estos días referente de las Fuerzas Armadas, sí, que están un tanto preocupados por el tema del EPT, porque el EPT es una especie de letargo. Y esa gente de alguna u otra forma activa, consigue una operación y puede causar mucho daño. Y ese daño impacta directamente en el corazón político del gobierno. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que va a tener el gobierno cuando pase verdaderamente un evento duro, grosso, grotesco? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, para que vos puedas prever esos acontecimientos, tende esos puentes de cooperación con la ciudadanía, salgan y hablen con sus vecinos. Estoy hablando de las autoridades que se encargan de la seguridad interna, ¿verdad? En vez de estar concediendo audiencia y compañía, recorren el país y hablen con su gente. Yo les puedo asegurar que la población muchísima información puede dar al respecto. Hay un trabajo muy interesante a propósito de tu pregunta que está haciendo el CODI. Creo que el general Grau es comandante del CODI ahora, no recuerdo bien. Y el coronel Ibarrola, que es comandante de la FTC. Esa gente está haciendo está llegando a donde el Estado no llegaba anteriormente, en lugares muy bizarros, muy sórdidos, como dicen los chicos de hoy en día. Uh-huh. Está llegando a las barbas del FTC con asistencia, con ayuda, con cooperación a la población, y la población está cooperando con ellos. Yo me doy cuenta por las imágenes que llegan de repente del núcleo, o sea, Arroyito y Jugañandú y compañía, enfermos, embarazadas, van y dan clases, dan charlas, ¿verdad? Ese trabajo es un trabajo fantástico e importante. Ese tipo de tareas, por ejemplo, hay que apoyar. Ese es el panorama general que yo estoy viendo la situación, de la situación a esta hora de luz. Entonces, abramos el debate, cooperemos, digamos, con la reestructuración y la reorganización de las Fuerzas Armadas. Yo soy partidario y estoy convencido de que el ministro de Defensa Nacional tiene que entrar en la cadena de mando, porque eso, digamos, su gestión no va a depender de ningún capricho personal, sino que va a depender, digamos, de las normas que están establecidas para asegurar el funcionamiento de la institución militar.
Edgar,
por ahí va lo malo.
Mis respetos de siempre, gracias.
Yo, querido, saludos a vos y a toda tu audiencia y a tus compañeros de trabajo.
Edgar Servín, un académico, un estudioso de este tema, y muy interesante es lo que él plantea. O sea,